días, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Gracias por sus oraciones. Desde que terminé la predicación anoche, tuve un médico asignado, un doctor profesional, no es Narciso. Ahí está el otro. Está aquí, mire cómo me está asistiendo en todo momento. Me quería inyectar y todo, por si acaso, pero yo le dije, aguántese, que todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero me prescribió una pastilla que me la tomé y no sé lo que es, ¿verdad? Pero creo que me está ayudando. Estoy muy agradecido, mi esposa y yo, de estar con ustedes en este campamento. Anoche le doy gracias por haberme aguantado, por esa primera predicación que quería que el Señor me diera la gracia de poner ese fundamento de todo lo que Pablo describía de una fe sincera y genuina que se veía claramente en los tesalonicenses, para que en ese fundamento de una fe real nosotros podamos construir otras evidencias que realmente el Señor quiere, en las que el Señor quiere que nosotros construyamos y crezcamos hacia la madurez. Y toda la carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta llena de características de creyentes maduros que nosotros estamos llamados a imitar, y lamentablemente en un campamento no tenemos la oportunidad de estudiarlo todo, pero hemos seleccionado algunas cosas que Pablo describía y modelaba para los tesalonicenses que nos guían y que hablan de la fe de cristianos maduros en Jesucristo. Por eso, en esta mañana vamos a continuar estudiando en esta carta a los tesalonicenses, y quiero invitarles que vayan conmigo a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Doy gracias a mi hermano Miguel por leer el capítulo 2, que nos acompaña en el contexto de lo que está ocurriendo en esta carta. Pero vamos ahora a enfocarnos en estos primeros versículos del capítulo 3 de Primera a los Tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios, me pueden acompañar leyendo con sus Biblias. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Vamos a orar y a pedir al Espíritu de Dios que Él descienda de nuevo con poder en medio nuestro. Padre, gracias por poder alabarte. Nuestros corazones que se sentían tan avergonzados y tan indignos por nuestros pecados, ahora lavados con la sangre de tu Hijo, sentimos un gozo inefable en tu presencia, de poder llamarte a ti nuestro Padre, por medio de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, quien quitó esa pared intermedia que nos separaba por el pecado, y ahora nos ha dado la confianza de nosotros ser hechos hijos de Dios y poder tener una relación contigo que sabemos que puede y tú quieres que crezca y profundice cada vez más en esta vida, pero que ha de perdurar por toda la eternidad. Oh Dios, mientras todavía seguimos en este camino y proceso de santificación, mientras tú sigues formando a Cristo en nosotros, oh, que tu Espíritu tome tu verdad, tu Espíritu la entreteja en nuestras mentes y corazones, y Él nos haga crecer y abundar en amor los unos para con nosotros, para que así seamos irreprensibles en santidad delante de ti. Oh, me encomiendo a ti nuevamente, confío en tu palabra, confío en tu Espíritu, confío en tu soberana gracia, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. un misionero llamado Doc Nichols estuvo interno como paciente en un hospital por un brote de tuberculosis mientras él estaba sirviendo en el país de la India en el año 1967 como misionero. Los pacientes y el equipo de médicos y enfermeras lo veían a él como un rico americano que estaba tomándole el espacio en ese hospital a otros pacientes hindúes que según ellos estaban más enfermos que él. Su rechazo al misionero era tan evidente que no querían ni siquiera aceptar los trataditos evangelísticos que él le ofrecía. Una madrugada, como a las 2 de la mañana, un hombre hindú de los otros pacientes que estaba en la habitación estaba muy enfermo y no podía ni siquiera levantarse de su cama para ir al baño porque se encontraba demasiado débil para hacerlo. Rápidamente, el mal olor de sus necesidades que terminó haciendo en su misma cama comenzó a inundar toda la habitación. Otros pacientes comenzaron a quejarse y hasta insultarlo. Las enfermeras se mostraron enojadas y disgustadas al tener que venir a limpiar ese desastre. Inclusive, una de las enfermeras hasta lo golpeó a ese paciente por hacer eso. La noche siguiente, el mismo hombre, estaba tratando de levantarse de nuevo, pero se caía hacia atrás por su incapacidad y comenzó a llorar. El misionero Doc, estando él débil en otra cama, se acercó a él, se levantó, lo encaminó hacia el baño y después que él terminó lo regresó a su cama. Y wow, qué cambio de actitud produjo esto en toda la habitación con todos esos pacientes y esas enfermeras. Un paciente al otro día le preparó una taza de té al misionero y luego le pidió que le diera uno de los tratados que él les repartía. Las enfermeras y los doctores le pedían literatura bíblica y le pedían por los libros del Evangelio de Juan que él tenía. Y eventualmente, hasta algunos recibieron a Cristo como Salvador. Y hermanos, ¿qué fue lo que cambió de actitud en los demás hacia Doc? Doc se convirtió en un ejemplo de Cristo, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, humillándose para preocuparse por el bienestar de los demás, no mirando por lo de él propio, por su propia comodidad y bienestar, sino con humildad, estimando a los demás como más importantes y superiores que él mismo. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a hacer lo mismo. Algunas veces mostrar amor será incómodo, mostrar amor será desagradable, pero hermanos, el mostrar amor siempre hablará más fuerte que nuestras palabras. Por eso, como alguien dijo una vez, añádele a tu fe hechos que prueben que tu fe es verdadera. Para mostrar que Cristo es tu Salvador, debes hacer que Cristo también sea tu Señor. Sigue sus pisadas, camina por donde Él caminó y en medio de la aflicción de este mundo, arriésgate para servir a Dios, sirviendo a los demás. Hermanos, el amor sin acción no es amor. Y qué tremenda ilustración de cómo nosotros deberíamos preocuparnos de vivir nuestra fe en Cristo imitando el carácter y el proceder de nuestro Salvador. El misionero no pudo alcanzar a otros en ese hospital hasta que él demostró el amor y la gracia de Cristo a los demás pacientes, a los doctores y a las enfermeras, preocupándose, sirviendo, amando, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Y hermanos, Dios quiere transformarnos, para que nosotros conozcamos el gozo de amar a Dios amando a los demás como a nosotros mismos. Y cuando Dios nos manda a hacer esto, Dios no nos está privando de gozo, de placer, de bienestar. Por el contrario, Él nos quiere llevar a la vida abundante, de mayor gozo y plenitud, de mayor propósito y satisfacción cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y escogemos amar y preocuparnos verdaderamente por los demás. Dios nos está exhortando para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe madure y para que nuestra fe impacte la generación presente y futura a quienes estamos llamados a influenciar y a ganar con el Evangelio. Y si hay algo que Dios nos está enseñando, es que es más importante la forma en que vivimos y la manera como nos relacionamos con los demás que lo que profesamos o decimos con nuestras bocas. Hermanos, el verdadero amén, y uno quiere que la gente diga amén, pero el verdadero amén no es aquel que se dice fuerte, de modo que todos los oigan en la iglesia. El verdadero amén que deberíamos proclamar es aquel que ocurre cuando el creyente practica su fe en el día a día, en sus relaciones con los demás, en sus actitudes, en el trato, en las dificultades y en los problemas que surgen en la vida. Es ahí que uno demuestra que la fe que uno dice tener es real, verdadera, genuina y auténtica. Doc demostró su fe al servir a ese otro paciente. Él no se quedó en la teoría, hablando del amor y de la gracia de Dios solamente. Doc, a pesar de estar enfermo, él puso su fe en práctica al poner la necesidad, la condición y el bienestar del otro paciente primero que la de él. Y escuchen bien, fue en ese momento que su fe brilló poderosamente en esa habitación llena de incrédulos que todavía no habían entendido el amor de Dios, hasta que ese amor salió del corazón de ese misionero con actos de bondad y de servicio a los demás. Oh, que Dios nos dé el corazón de Cristo y el corazón de este misionero que demuestra un amor no de palabra, sino con acciones tangibles de preocupación, entrega y sacrificio por los demás. Es por eso que el Espíritu Santo nos está guiando en esta mañana a tratar un tema que es de muchísima importancia y de muchísima necesidad para toda iglesia que anhela seguir creciendo y madurando en Cristo. Y es el tema de cómo el amor de Cristo nos debe llevar a sinceramente preocuparnos por los demás, de tal manera que ellos puedan percibir y sentir que estamos interesados genuinamente en su bienestar espiritual. Y aquí, en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 4, tenemos un mensaje, como ustedes tienen ahí en sus panfletos, que hemos titulado «Preocúpate por el bienestar de tus hermanos en Cristo». Y ya que Cristo nos enseñó a no buscar lo nuestro solo, sino a buscar el bien de los demás, tú tienes que preocuparte por el bienestar de tus hermanos en Cristo. Si tú vas a crecer y madurar, esta tiene que ser una marca distintiva que el Espíritu Santo impregne en tu corazón y en tu vida, para tú poder dar fruto para gloria de tu Padre Celestial. Pero hermanos, no olvidemos lo que está aconteciendo en el contexto de esta carta. Pablo está relatando el momento difícil cuando él tuvo que abandonar esa recién plantada iglesia en Tesalónica debido a la persecución. Desde el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, Pablo reconoce esa separación soberana que Dios permitió por causa de la oposición al Evangelio. Pero a pesar de eso, el corazón de Pablo era tal que su anhelo en lo profundo de su alma era volver a tener y seguir cultivando una intencional comunión con los creyentes de Tesalónica, ayudándolos a crecer y madurar en Cristo. Y aunque los versículos finales del capítulo 2 nos proveen varias razones de por qué debemos cultivar esa comunión, ahora en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a modelar las maneras como esa comunión con los hermanos se manifiesta. Mire, una iglesia puede hacer grupos pequeños, una iglesia puede hacer campamentos y puede hacer muchísimas actividades con el propósito de que los hermanos se conozcan y crezcan en comunión y en amor fraternal. Pero si hacemos todas estas actividades sin el corazón correcto, en vano haremos todos estos esfuerzos. El apóstol Pablo quiere que conozcamos el corazón de la comunión. Y por eso Pablo trata el tema de la preocupación amorosa que nos debe llevar a buscar el bienestar espiritual de nuestros demás hermanos. Porque, hermanos, la iglesia no es un club social donde simplemente hacemos actividades para divertirnos, apartados y aislados de la sociedad maligna y perversa de allá afuera. No. La iglesia es una comunidad del cielo en la tierra que quiere guiar a los hombres a la restauración del diseño original de Cristo, de que juntos, justificados y santificados, encontremos en amar a Dios y amar al prójimo el gozo y el placer de nuestra existencia. Así que necesitamos ser enseñados a cómo cultivar esa preocupación amorosa por el bienestar de otros. Y es por eso que el Espíritu Santo nos muestra aquí tres maneras básicas cómo tú y yo podemos preocuparnos por el bienestar de los demás. Así que consideremos la primera manera cómo tú debes preocuparte por el bienestar de tus hermanos en Cristo, y es visitándoles para interesarte genuinamente en sus vidas. Tú debes visitarles interesándote genuinamente en sus vidas. Mire conmigo el versículo 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Recuerden, hermanos, que cuando el diablo quiso impedir que Pablo continuara cultivando comunión con los creyentes de Tesalónica, Pablo no ignoró las maquinaciones del diablo y él envió a Timoteo para que Timoteo, en su lugar, continuara cultivando esa comunión con ellos para beneficio y bienestar de sus almas. De modo que Timoteo es precisamente el vehículo que Dios utiliza para el apóstol Pablo, como pastor fundador, continuar interesándose espiritualmente en el bienestar de los tesalonicenses. Pablo no podía ir físicamente a Tesalónica, pero Dios lo sustituyó para que, en vez de Pablo, Timoteo fuera el instrumento de gracia que se interesara en los tesalonicenses. Y ustedes pueden ver, por los versículos anteriores al capítulo 3, Pablo anhelaba. Él trató de hacer todo lo posible por ir allá, pero el diablo lo estorbó y Dios soberanamente permitió que el diablo lo impidiera. Pero Pablo no se quedó con los brazos cruzados, paralizado por los ataques del enemigo y utilizando eso como excusa. No, Pablo envió a Timoteo. Pero observen la dinámica que se requiere para nosotros preocuparnos genuinamente por el bienestar de otros. Hermanos, no es suficientemente orar por nuestros hermanos, aunque la oración es poderosa y es un tremendo vehículo a través del cual Dios imparte gracia que visite a nuestros hermanos en sus momentos de necesidad. Y créanme, debemos crecer en nuestras oraciones personales por nuestros hermanos para que cada día Dios los llene y los fortalezca con su gracia. Pero de nuevo, amados hermanos, orar por los demás no es suficiente. Pablo, estando en Atenas, si él quería, podía solamente seguir orando por los tesalonicenses y encomendarlos a la gracia de Dios para que Dios los cuidara y sustentara. Pero eso no fue lo único que él hizo, y eso no es lo único que nosotros debemos hacer. Pablo entendió que la comunión que nos lleva a crecer y madurar en Cristo se experimenta a través del contacto personal. Hierro con hierro se aguza, y así nosotros, con el contacto personal, manifestamos de forma tangible el amor y la gracia de Dios para con los demás. Por eso Pablo envió a Timoteo, porque orar no es suficiente. Los tesalonicenses necesitaban de un hermano maduro que les modelara cómo ellos debían luego crecer. para preocuparse los unos por los otros. Pero nota cómo Pablo modela esa preocupación cuando dice en el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Pablo decía que él no podía permanecer indiferente ante la necesidad de los tesalonicenses. Y eso muestra que la preocupación y amor por los demás comienza cuando pensamos en los demás y pensamos en sus necesidades. Pablo reconocía que los tesalonicenses se habían quedado solos, sin un pastor que se preocupara y velara por sus almas. Y yo aprovecho y les pregunto a ustedes, cuando nosotros vemos las necesidades espirituales de los demás, ¿permanecemos nosotros indiferentes? Cuando nosotros vemos a nuestros hermanos en Cristo estar pasando por dificultades, mostrando debilidades e inmadurez, y ¿qué hacemos nosotros? ¿Permanecemos indiferentes? ¿Cuántos vemos que otros están siendo destruidos y esclavizados por el pecado, y los vemos heridos y arrollados en el camino, y permanecemos indiferentes? Hermanos, el verdadero amor de Cristo nos ha enseñado y nos debe seguir enseñando a no ser indiferente ante las necesidades de los demás. Pablo pudo haber dicho, bueno, Dios permitió que el diablo me sacara de Tesalónica, ahora yo debo enfocarme en las personas de Berea y de Atenas. Pero eso no fue lo que Pablo hizo. Pablo siguió pensando en los tesalonicenses y no permaneció indiferente al saber de su necesidad. Él pensó en ellos, en la distancia los amó y oró por ellos, pero dio un paso más mostrando su amor y preocupación y envió a Timoteo en su lugar. Y de esto aprendemos que el verdadero amor no debe ser de pensamiento o de palabra, sino de hecho y en verdad. De hecho, nosotros, quizás muchos conocemos un corito viejo, basado en primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que decía, amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Y eso me recuerda la historia del buen samaritano, que Cristo relató en Lucas capítulo 10 del 30 al 37 diciendo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, todos lo vieron, pero este viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que negastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, dijo Cristo, te parece que fue el prójimo para con la persona que cayó en manos de los hombres? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el verdadero amor y la verdadera preocupación por los demás se manifiesta en formas concretas de amor y gracia. Y esto es lo terrible y vergonzoso de esa ilustración que Cristo usó. El sacerdote y el levita eran hombres muy religiosos, conocían profundamente el Antiguo Testamento, supuestamente enseñaban a otros acerca del amor de Dios, pero el amor de Dios no estaba en sus corazones, porque al ver la necesidad de aquel que había sido robado, golpeado y herido en el camino, ellos permanecieron indiferentes, lo vieron y pensaron en él, pero no hicieron nada. No hubo amor, no hubo desprendimiento, no hubo sacrificio, no hubo compasión, lo dejaron allí tirado y abandonado. Y luego pasa un samaritano que tenía menos conocimiento que ellos, que había crecido en una cultura pagana, en medio de falsas religiones, pero habiendo conocido un poco del amor de Dios, aún con poca teología, el amor de Dios rebosaba de su corazón, y al ver ese hombre tirado, no fue indiferente, pensó en él y en su necesidad, y actuó, convirtiéndose en el vehículo del amor y la gracia de Dios, vendando sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, llevándolo a un mesón y pagando el dinero para cuidar de él. Hermanos, Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, si tuviereis amor los unos con los otros. Cada iglesia necesita urgentemente crecer en una verdadera preocupación por los demás miembros de su iglesia. No es simplemente cantar acerca de eso, no es únicamente orar por eso, sino que hay que actuar en el día a día. El buen samaritano actuó recogiendo al atropellado, Pablo actuó enviando a Timoteo, y todo esto nos enseña que para yo conocer y ministrar las necesidades de mis hermanos, yo debo actuar visitándoles para interesarme genuinamente en sus vidas y necesidades. Así que, hermanos de convertidos a Cristo, sean prontos, sean diligentes en buscarse y visitarse los unos a los otros para interesarse en las vidas de los demás. Yo mismo me arrepiento por mi indiferencia cuando Dios me muestra necesidades de mis hermanos y aún de desconocidos que Dios pone delante de mí para que yo le demuestre el amor y la gracia de Dios. Me arrepiento de mi indiferencia cuando un día había un niño en una heladería que quizás buscando el pan de cada día estaba vendiendo unas chalacas, y por miedo a lo que pensaran los demás de yo comprarle algo en una tienda, yo no hice nada. Me arrepiento por mi indiferencia y por no preocuparme por las necesidades de otro. Mi esposa siempre es más pronta para preocuparse, y a veces yo la detengo, y me arrepiento de eso también. Yo creo que yo no soy un ejemplo de amor y preocupación como debería ser. Existen tantos de ustedes en quienes Dios ha derramado una gracia abundante y que son un ejemplo para nosotros, de los cuales yo quiero seguir aprendiendo. Reconozco que tengo que crecer y madurar muchísimo, pero quiero tener ese corazón que por la gracia de Dios no espera enterarse de los demás como si fuera el último a quien me llegó la noticia. No, yo quiero ser de los primeros que me intereso, que voy, que visito, que pregunto, que conozco, que busco maneras concretas de amar y servir. O que esa misma preocupación se extienda a todos nosotros, de los esposos para con sus esposas, de las esposas para con sus esposos, de los padres para con sus hijos, de los hijos para con sus padres, de nosotros para con nuestros vecinos y aún para con nuestros desconocidos, como hizo el buen samaritano y como hizo el misionero en el hospital. Ahora consideremos la segunda manera, cómo debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo, y es fortaleciéndolos para afirmarlos en las verdades del Evangelio. Nota conmigo el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros. Y esto es lo segundo que nosotros estamos llamados a hacer, fortalecer a los hermanos afirmándolos en las verdades del Evangelio. El enfoque en este momento es en esa frase que dice: para confirmaros respecto a vuestra fe. Pablo quería que en la visita de Timoteo a la iglesia en Tesalónica, este siervo se enfocara en confirmar la fe de ellos. Y esta es otra manera práctica de cómo nosotros mostramos preocupación por el bienestar de nuestros hermanos. Ahora, ¿qué significa confirmar a alguien en la fe? No estamos hablando de la confirmación católica, que la practican como un sacramento después del bautismo y la Eucaristía. La palabra confirmar, usada por Pablo, significa literalmente causar que una persona esté internamente o espiritualmente firme y comprometida en Cristo. Así que, hermanos, Dios nos llama a fortalecer la fe de nuestros hermanos, de modo que sus corazones aprendan a permanecer firmes y comprometidos en su fe. Y aquí hay una hermosa y poderosa imagen del papel que jugamos como creyentes en la fe de los demás. La palabra confirmar contiene la idea de fijar algo de modo que esté tan fijo que permanezca firme y movible. Así como un albañil de construcción construye una zapata y se asegura que las columnas de la casa sean bien hechas y se construyan firmemente con las varillas correctas, con el cemento correcto, para que la casa permanezca firme a través de los años y las tormentas y los desastres naturales. Así Dios quiere que seamos albañiles espirituales en la fe de nuestros hermanos, que nos preocupemos que de las columnas de ellos se construyan firmemente con las varillas y el concreto correcto de las verdades del Evangelio, de modo que ese hermano y esa hermana permanezca firme a través de los años, inclusive a través de toda prueba y tormenta que llegue a su vida. De modo que la idea de confirmar a los hermanos es causar que ellos cada día se vuelvan más fuertes y firmes en Cristo y su palabra. Y miren cómo fue el efecto de Timoteo haber llegado a los tesalonicenses y el trabajo que él hizo de confirmar la fe de ellos, que en el versículo 8 del capítulo 3, Pablo dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué gozo trae al corazón cuando tú te puedes sentar en una silla, una mecedora, y contemplar tu vida y la vida de tu familia y saber que todo anda bien? Eso fue lo que Pablo sintió cuando, al él preocuparse por los tesalonicenses y haber enviado a Timoteo, él se enteró de que los tesalonicenses estaban firmes en el Señor. Pero ¿cómo lograron estar firmes? No lo olviden, hermanos, Pablo envió a Timoteo, y Timoteo, como pastor y hermano, los confirmó a ellos, fortaleciéndolos y afirmándolos en las verdades del Evangelio. Hermanos, aunque debemos preocuparnos por nosotros mismos y por nuestra propia salud espiritual, el corazón de Cristo es que nosotros amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Así como ya por naturaleza nos preocupamos por nosotros, Dios quiere que así aprendamos, por la gracia de Dios, a preocuparnos por el bienestar y el crecimiento de nuestros hermanos. Y lo grandioso de esta dinámica es que cuando yo me preocupo más por los demás, yo voy a recibir mayor crecimiento. Cuando yo pienso y actúo y busco maneras de confirmar a mis hermanos, una mayor bendición espiritual viene a mí, pero es porque yo dejo de pensar en mí y comienzo a pensar y preocuparme por los demás. En Lucas 22, 31 y 32, Cristo le reveló a Pedro proféticamente la manera como Pedro iba a negar a Jesús tres veces, y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué está haciendo Cristo? Él está fortaleciendo a Pedro. Él está fortaleciéndolo, afirmándolo en las verdades del Evangelio. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo reconoce que todos nosotros, igual que Pedro, estamos luchando con pecados remanentes, estamos luchando con debilidades espirituales, con pecados de la vida vieja, y que somos vulnerables y propensos a las caídas espirituales, así como Pedro eventualmente negó tres veces a Jesús. Pero Cristo lo fortaleció, diciéndole que ya él estaba orando por él e intercediendo por él, y exhortó a Pedro para que de antemano se levantara de su caída. Y me encanta esa frase cuando dice: y una vez vuelto, es decir, una vez arrepentido, perdonado y restaurado por Cristo, Cristo le dijo que él debía dedicarse a confirmar a sus hermanos. Hermanos, la iglesia no es un lugar de gente perfecta que ya no tiene problemas ni debilidades. No, Hemos aprendido que por la gracia de Dios todos seguimos siendo débiles y que no hay nadie tan fuerte en Cristo que no necesite que otros se preocupen por él. No, todos seguimos necesitando del poder habilitador de la gracia de Dios por medio de su Espíritu, y todos necesitamos que nuestros hermanos del cuerpo sean instrumentos de Dios para fortalecer nuestra fe, de modo que podamos permanecer firmes en las verdades del Evangelio. Y es crucial que nos fortalezcamos continuamente los unos a los otros, especialmente porque por ahí vendrán pruebas y dificultades. Hermanos, hay verdades en las que tenemos que estar firmes, establecidos y fortalecidos, para que cuando lleguen esas dificultades podamos mostrar una fe viva, y a pesar de todo lo que nos acontezca, podamos permanecer firmes, glorificando a Dios en todo y permitiendo que Cristo sea formado en nosotros. Así que no digas como le dijo Caín a Dios cuando le preguntó por su hermano Abel: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Porque sí, Caín, como hermano tú debías haberte preocupado por el bienestar de tu hermano Abel en vez de ser la causa de su muerte. Y por igual, hermanos amados, nosotros también hemos sido puestos como guardas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y al final Dios nos preguntará si nosotros nos preocupamos por la fe de nuestros hermanos. Y es por eso que hoy cada uno de nosotros debería arrepentirse por vivir una vida cristiana egoísta y centrada en sí mismo, y deberíamos volver a la cruz para hallar esa gracia que nos perdone y nos encamine a mostrar ese amor que se preocupa por el bienestar de los demás. ¿Y cómo puedo yo fortalecer en la forma práctica la fe de mis hermanos? Recordándoles la palabra, exhortándoles con la palabra, corrigiéndoles con la palabra, confrontándoles con la palabra, restaurándolos con la palabra. Eso fue lo que Cristo hizo con Pedro. Eso fue lo que Timoteo hizo con los tesalonicenses en lugar de Pablo. Y recuerda esas tres imágenes, porque en esas tres imágenes la palabra es el centro principal que nos ayuda a confirmar a nuestros hermanos en la fe. Tú eres un albañil que construyes la fe de tus hermanos con la palabra. Tú eres un agricultor que abona y poda la fe de sus hermanos, y tú eres un guarda que vela para proteger y cuidar la fe de tus hermanos. Pero ya hemos visto la primera y segunda manera cómo tú te preocupas por el bienestar de tus hermanos. Veamos la tercera y última, y es animándoles a que perseveren a través de las aflicciones de la vida. Miren cómo Pablo decía en el versículo 2 hacia el 4, cuando decía: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, y nota ahora, y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y la próxima palabra en la que debemos enfocarnos es la palabra exhortaros con respecto a vuestra fe. Ya vimos que parte de mi responsabilidad es visitar a mis hermanos para interesarme por ellos. Segundo, confirmar a mis hermanos fortaleciéndolos y afirmándolos en la verdad del Evangelio. Pero también el Espíritu Santo quiere que yo sea un instrumento en la vida de mi hermano para exhortarlo en medio de las situaciones difíciles de la vida, como Pablo describe aquí, llamándole tribulaciones. Y si ustedes estudian la palabra exhortar aquí significa producir o infundir en otros consuelo y ánimo en momentos especiales de la vida. La idea es que yo, como cristiano, si me voy a preocupar por mi hermano o mi hermana, debo acercarme al lado de mi hermano para hablarles palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de ánimo que lo liberen de ansiedad y de angustia. Y es una combinación de dos grandes acciones como parte de mi preocupación: estoy llamado a animar y estoy llamado a consolar. El pastor John MacArthur dijo: la fe de una persona No puede ser fuerte al menos que tenga un fundamento correcto de conocimiento y entendimiento de la verdad. Y es por eso que nosotros primero debemos confirmar a nuestros hermanos, fortaleciéndolos siempre con la verdad, enseñándoles, redarguyéndoles, corrigiéndoles, confrontándolos en la verdad y con la verdad. Pero una vez que los hermanos tienen ese fundamento de conocimiento y entendimiento, entonces aquí es que viene el deber de los creyentes de ponerlo al lado de ellos durante sus aflicciones para nosotros consolarlos, motivarlos y animarlos de tal manera que puedan vivir de acuerdo a la verdad en los momentos en que su fe está siendo probada. Por eso predicamos y enseñamos la palabra continuamente, para luego animar a los hermanos en los momentos difíciles de la vida, para que ellos vivan de acuerdo a la verdad de Dios y la apliquen. Para todos nosotros, hemos visto cómo en los deportes, muchas veces los equipos tienen un grupo de porristas o de cheerleaders que animan y hasta consuelan a su equipo durante un juego deportivo. Sabemos que el tema de las porristas hoy día se ha degenerado mucho a un grupo de mujeres vestidas indecentemente y bailando sensualmente para distracción y entretenimiento de los fanáticos que no vienen a ver el juego, sino otra cosa. Pero creo, por lo que es, me he enterado últimamente, que aún en nuestra liga de béisbol se han ido cambiando ciertas cosas y creo que ya no están usando esa ropa indecente ni están bailando así. Pero el punto es que originalmente las porristas están entrenadas y colocadas por cada equipo para darles ánimo, para darles consuelo en los diferentes momentos del juego, sea que estén ganando o sea que estén perdiendo. Y yo recuerdo y tengo vivencias acerca de esto, porque cuando estudié en la universidad, los norteamericanos les encanta siempre estar haciendo muchas actividades deportivas e intramuros, y en mi fraternidad o sociedad, que eran las Panteras, con las siglas en griego Theta Kappa Nu, teníamos nuestras porristas decentemente vestidas y teníamos un líder motivacional que era el que guiaba a las porristas y a los miembros de nuestra sociedad durante los juegos donde apoyábamos a nuestros equipos de fútbol, de softball, de baloncesto. Y bueno, yo me recuerdo que cuando nos metían un gol o cuando nos metían un punto, hasta cantábamos una porra en español, ya que en mi sociedad habíamos varios que éramos latinos y ellos nos llamaban y nos pasaban el micrófono para que nosotros cantáramos y decíamos: eso es un punto, eso no es nada, eso es un punto que las Panteras le dan. Y cantábamos otras porras, animando, fortaleciendo, consolando a nuestro equipo para que no tiraran la toalla, para que no se rindieran, para que sacaran de abajo, se esforzaran para ganar la victoria. Y recuerdo que en un año nuestra sociedad ganamos el triple campeonato de fútbol, de baloncesto y de softball. Fue el mejor año de nuestra sociedad y eso se debió en gran parte, claro, al esfuerzo de los miembros de los equipos que jugaron demasiado bien, pero yo creo que también el líder motivacional, que se llamaba George Clemens, hizo un trabajo fenomenal guiando a las porristas y a nosotros, los miembros de la sociedad, a animar y a fortalecer a nuestro equipo. Mira, hay una diferencia cuando tú tienes una fanaticada y unos porristas que te apoyan y te animan, y es por eso que hay hasta récords de cómo un equipo le va muchísimo mejor en casa que fuera. Pero el punto de toda esta ilustración, mis hermanos, es que nosotros necesitamos ser esos porristas. Nosotros necesitamos ser esos cheerleaders que estamos al lado de nuestros hermanos y hermanas, animándoles, consolándoles en sus pruebas, con palabras de aliento, con palabras de motivación, de inspiración, que levanten su espíritu y los inspiren para que en la hora de la dificultad, cuando su fe esté siendo probada y tentada, nuestros hermanos puedan perseverar victoriosos, porque nosotros fuimos parte del proceso para que permanecieran firmes, aferrados, cimentados, arraigados sobre la roca que es Jesucristo. Hermanos, quizás ustedes no conocen este dato, pero el Nuevo Testamento registra que por lo menos 40 personas diferentes fueron sanadas por Cristo, cada una sufriendo de una enfermedad diferente de las que se mencionan particularmente. Y de esas 40 personas que fueron sanadas por Cristo, oiga esto, 34 fueron sanadas porque fueron traídas a Jesucristo por sus amigos, por personas que se preocuparon por ellos en un momento difícil de su vida y los cargaron con ánimo, los cargaron con consuelo, con esperanza, y los llevaron a Jesucristo. Solo en 6 casos de esos 40 fueron personas que llegaron a Cristo sin asistencia y ayuda, pero la mayoría de personas que fueron sanadas y fueron bendecidas se debió a amigos, se debió a hermanos que se preocuparon por su salud, se preocuparon por su condición espiritual y las guiaron a Jesucristo para que fueran sanadas y restauradas. Y de igual manera, mis hermanos, las aflicciones de la vida, las pruebas y tentaciones no pueden ser enfrentadas por nosotros solos. En nosotros mismos no hay fuerzas. Nuestros hermanos nos necesitan para que nosotros le encaminemos hacia Cristo con ánimo, con consuelo y esperanza, sabiendo que el único que podrá sostenerles y habilitarlos para poder perseverar será nuestro Señor y Salvador. Hermanos, Cristo es el que sana, Él es quien consuela, Él es quien restaura, y es nuestro deber como porristas animarlos, pero hasta si es necesario, cargarlos con una verdadera preocupación hasta llevarlos a Cristo. El muy conocido predicador Dwight L. Moody una vez relató una historia acerca de un pequeño niño de las calles de Chicago que caminaba muchos bloques de distancia a través de las congeladas avenidas de la ciudad de Chicago para asistir a la iglesia y a la escuela dominical donde predicaba y enseñaba el pastor Moody. Un día, mientras el niño iba de camino a la iglesia, un maestro de una escuela dominical de otra iglesia lo detuvo y le preguntó: ¿y a dónde vas? Y él respondió: voy a la escuela dominical de la iglesia del pastor Moody. Y el maestro le dijo: ¿pero por qué vas tan lejos y caminas tantos bloques para llegar allá? Quédate aquí, en la escuela dominical de nuestra iglesia, que está más cerca. Pero el niño le respondió: no. El maestro insistió y finalmente le preguntó al niño por qué era que él prefería caminar a través de todo ese frío de la ciudad para ir a la escuela dominical del pastor Moody. Y él le dijo: porque allá aman a la gente. Hermanos, en el fondo, las personas no necesitan que nosotros le hablemos del amor de Dios en Cristo para salvación. Las iglesias necesitan de miembros que se preocupen verdaderamente de amarse los unos a los otros, y que ese amor se perciba en la atmósfera, que ese amor se sienta en el trato los unos para con los otros. Ese niño prefería caminar varios kilómetros a otra iglesia más distante porque allá él decía y él había experimentado que la gente lo amaba. Y yo me pregunto, ¿se siente el amor de Dios entre los miembros de la iglesia de convertidos a Cristo? ¿Es conocida su iglesia porque allí se aman de verdad y se demuestra una genuina preocupación por los demás? ¿Cuánto yo anhelaría que las personas pudieran decir: no, gracias por invitarme a tu iglesia, porque aunque me quede lejos, yo prefiero ir a la iglesia de convertidos a Cristo porque allá me aman y allá se preocupan por mí? Esta debería ser una marca distintiva de una iglesia madura, de un cristiano maduro, una comunidad donde el amor de Cristo está brotando y rebosando continuamente hacia los demás y aún hacia los desconocidos. Cristo dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Yo quisiera terminar leyendo este poema escrito por una persona llamada Yates, y le puso como nombre Otros, y dice así: Señor, ayúdame a vivir día tras día de tal manera que me olvide tanto de mí mismo que cuando me arrodille a orar, mis oraciones sean por otras personas y no por mí. Ayúdame para que en todo trabajo que haga, lo haga con tal sinceridad y amor, reconociendo que todo lo que hago por ti debe ser en realidad por amor a otros. Ayúdame a crucificar y mortificar el yo y a enterrarlo tan profundamente, de modo que todos los intentos de resucitarlo de nuevo sean en vano, porque estoy totalmente enfocado en amar a otros. Y cuando mi trabajo en esta tierra termine y mi nuevo trabajo en el cielo comience, que pueda hasta olvidar la corona que me he ganado, porque todavía estoy profundamente preocupado por amar a otros. Otro Señor, amar a otro Señor, que este sea mi lema y motivación. Ayúdame a vivir amando a otros como tú viviste y te preocupaste así por mí. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar de nuevo el ejemplo de la madurez de la iglesia de los tesalonicenses, y como también el ejemplo y la madurez del apóstol Pablo y de Timoteo, que fueron los que enseñaron este corazón a esta iglesia. Oh Dios, que también cada una de estas verdades de nosotros visitar, interesándonos genuinamente por los demás, de nosotros confirmar, fortaleciendo y afirmando a los hermanos en las verdades del Evangelio, como también nosotros consolarlos y animarlos en los momentos de prueba, sean las maneras tangibles en que cada uno de nosotros, como miembros de Cristo, estemos mostrando el amor de Cristo hacia el cuerpo local. Bendice tu palabra, prospérala, hazla crecer hasta que lleguemos a la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Yo te lo pido en el glorioso nombre de Cristo. Amén.